Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Iván García y también a Julio Aliaga, nuestros tertulianos, a Patricia Martínez, la productora de este programa, y a May Vázquez, de la dirección técnica, que se mantiene con nosotros toda la semana. Qué bueno, ¿eh? Gracias por la sintonía a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Sí, sí, yo, sí, durante toda la semana está May Vázquez aquí. Sí, no se va, se queda ahí, fijo ahí, no... Ahí está durmiendo y todo ahí en los controles. Bueno, saludos por supuesto a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren. Y digo donde quiera que se encuentren porque gracias a Dios nos escuchan también por allá por Europa y en algunos países latinoamericanos, otras ciudades aquí en los Estados Unidos también escuchan este programa Las Noticias Como Son, que se transmite de 8 a 9 de la noche por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, la retransmisión a las 12 de la medianoche, pero hay una alternativa que es 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. En solamente minutos ya con Aliaga Pesán, con Iván García, nos vamos a las noticias y entre las noticias, sin dudas, vamos a comenzar hablando hoy de lo que por lo menos en La Habana se está hablando. Y es los nuevos precios que le han puesto a los almendrones, a los taxis. Vamos a ponerlo así, a los taxistas privados en La Habana. No a todos, a algunos les han impuesto nuevos precios. No pueden moverlo de ahí, están escritos en piedra. Y tienen que hacer carreras, incluso le han marcado la carrera y le han marcado el precio de la carrera. ¿Esto dará resultado? No lo sé, vamos a hablarlo con nuestros periodistas. El principio, por cierto, que más adelante en el programa estaremos tratando de conversar con uno de estos boteros o uno de estos taxistas cubanos de almendrones que nos va a comentar la relación del precio del pasaje que les han impuesto, el precio del diésel o del petróleo, los gastos del automóvil. En definitiva, vamos a tratar de conversar con él sobre algunas de estas cuestiones, además de tener la opinión de nuestros periodistas invitados. También hay una, en Cuba se está desarrollando la Feria Internacional del Packraft, tratando de buscar nuevas oportunidades, negocios en cuanto a los envases, embalajes, el envase cubano. Esto es uno de los grandes problemas en Cuba. Desde que éramos muchachos, pues prácticamente había que ir con una java a todos los lugares, por si acaso, pero había que llevar la java porque no había dónde echarlo. Si usted iba a la bodega, tenía que llevar el cartucho, llevar la java, llevar la botella para el aceite. Si usted iba a cualquier lugar, tenía que llevar su envase para poderse llevar el producto. Es un problema tan viejo, yo creo, que como la propia Revolución Cubana, los problemas de los envases cubanos. Es alguno de los temas que vamos a estar tratando hoy. También vamos a ir a Venezuela, porque la crisis en Venezuela, señoras y señores, no se detiene. No se detiene la crisis. Hay problemas políticos, hay problemas ahora con las elecciones. Vamos a conversar sobre todos estos temas.
Pero antes, la portada.
La portada es algo muy curioso. No voy a agobiarlos demasiado, pero ¿se imagina usted? O sea, ¿cuántos miembros tiene tu familia, May Vázquez, que tú puedas encontrar? 30, 40, 50, 60.
Son pocos.
Patricia Martínez creo que tiene una familia bastante amplia. No sé, aquí hay un chino que se puso a buscar unos cuantos años para atrás y el hombre encontró una cantidad de familiares y los reunió a casi todos. Dice la información que durante más de 2 años y medio, Ren Tuanjie se enfrascó en la ardua tarea de diseñar su árbol genealógico. El hombre chino descubrió que sus raíces familiares tienen nada más y nada menos que 851 años. Allá el tatarabuelo, tatarabuelo, era de 851 años allá atrás. Dice que por si fuera poco, logró localizar al menos a 2.000 descendientes vivos que abarcan 7 generaciones. ¿Y usted sabe a cuántos se logró reunir? A 500 familias. Logró reunir a 500 familias para hacerse una foto familiar. El encuentro se produjo en la aldea de Chiche, en la provincia oriental de China. de Zhejiang, o sea, en la provincia de Zhejiang, en la localidad de Chiche, durante las fiestas del Año Nuevo Chino. El más viejo era de 94 años y el más joven de 4 años. Este hombre reunió 500 personas de su familia. En las fotos impresionantes, se fueron ahí a una colina, en un campo, y se reunieron 500 personas para tirarse la foto de familia de este chino, se llama Ren Tuanjie. Y realmente llama muchísimo la atención. Yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y cómo pudieron viajar tanta gente para tirarse esta foto? Bueno, pues nada, parece que todos eran chinos y viven por ahí cerca de China, ¿no? Porque, óigame, 500 personas de tu familia no es fácil reunirla, ¿eh?
Bueno, es que hay chino por todas partes.
Eso sí es verdad.
Hay
sí
chino
verdad.
Por todas partes, y este hombre logró pues que vinieran a la gran fiesta, ¿no?
Yo creo que reunir 500 chinos de una familia es como reunir 25 de un cubano.
Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
La comparación.
Oye, buenas tardes y un abrazo a Iván García, a Patricia, a los que nos escuchan en toda la isla, en el exterior también. Y chicos, a mí yo siempre encuentro una contradicción entre la ley de un solo hijo y cómo los chinos pueden ser tantos.
Bueno, muy buen punto. No sé, a lo mejor todos son los violadores de la ley.
Sí, evidentemente.
Así mismo. Iván García, saludos, bienvenido.
No, refrescante la noticia del portal, porque, bueno, claro, supongo yo que todos viven en China, ¿no?
Claro.
Porque en el caso de que, por ejemplo, Aliaga, que es un apellido que no es bastante común, quiere reunir a toda la familia, si algunos, por ejemplo, son de Medio Oriente, de otro lugar, no sé, de España, venir todos hacia Cuba es un poco más complejo, ¿no?
Sí, claro.
O si vivieran, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora con Trump, que no deja, aunque bueno, no lo aprobó el Tribunal de Constitucional, viajar de 7 países de ahí, de la región de Medio Oriente, pues entonces encontrarse sería más difícil.
Sí, China pero no, está en eso,
no, pero no, ni Cuba tampoco.
China
Cuba
no está en eso.
Lo que pasa es que, ¿cómo usted reúne? ¿Cómo le creerán si usted dice que ha reunido 500 cubanos que tienen que ir a Estados Unidos para tirarse una foto?
Ay.
¿Le darán la
estoy seguro que, por ejemplo, si Patricia Martínez, con un apellido común, dice, no, mira, aquí en Miami va a ser una fiesta para reunir a todos los Martínez, hoy van a aparecer familias por donde quiera.
Eso es verdad.
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Los taxistas privados de La Habana se despertaron con la noticia de la imposición de precios topados en las 6 rutas más importantes por las que se desplazan sus vehículos. El gobierno ha tomado la medida para no permitir el incremento de los precios referenciales máximos, indica así la nota oficial. En julio del pasado año, las autoridades locales decretaron importes máximos para los llamados almendrones, pero los conductores respondieron acortando los tramos y dividiendo el costo del trayecto. El anuncio de esta semana busca proteger a la población de este fraccionamiento que encarece la transportación. Los taxistas que violen lo estipulado se arriesgan a ser denunciados por los clientes o sorprendidos durante el control. La penalización pasa por una cancelación de licencia de operación bajo la que laboran y puede incluir el decomiso del medio de transporte, dice el texto. La medida se toma en un momento en que las dificultades económicas en Venezuela provocan incumplimientos en sus compromisos de suministro petrolero a la isla. Esta situación ha obligado al gobierno a reducir los volúmenes de combustible asignados a las entidades estatales.
Sí, sí. Contigo comenzamos, Aliaga Pesán.
Mira, es otro paso atrás. Intromisión del Estado en las leyes del libre mercado, de la oferta y demanda. Y va a hacerle, aunque hay personas, que muchos ciudadanos que con buena intención piensan que eso va a apoyarlos a ellos, a respaldarlos en un dinero que no tiene respaldo financiero, lo real es que al final lo que va a venir es un encarecimiento de los precios, una disminución de los taxis y una menor movilidad del ciudadano dentro de la ciudad, porque el problema de los precios de transporte no es de los taxistas, de los pocos almendrones que hay, porque además al final distribuyen o mueven menos personas lo que pueden mover el transporte urbano, digamos los P, sino que está echando la culpa al que no es. Hay otro problema que a mí me llamó mucho la atención de que el gobierno no tocara, que es los taxis amarillos, los autos modernos amarillos, que son rentados por una empresa estatal de taxis, Taxi Cuba creo que se llama, y que dan servicios a aeropuertos, y que estos choferes no solamente seguían por la oferta de la demanda, sino que además incluyen precios de monopolio. Cuando usted sale del aeropuerto de La Habana, son ejemplos muy, muy vívidos, usted sale del aeropuerto de La Habana, un taxista le puede imponer 30 CUC del aeropuerto hasta 10 kilómetros o 15 kilómetros como La Habana. O sea, a 2 CUC el kilómetro, entonces un precio excesivo. Y cuando usted le dice, bueno, pero mire, eso es demasiado dinero, yo voy a Vedado, voy a Centro Habana, voy a Casino en García, él te dice, no, eso es lo que vale. Dice, pero usted tiene un taxímetro. Uh-huh. Y siempre te dice, no, el taxímetro no funciona. Entonces funciona como una mafia real, una mafia corporativa, una mafia de delatores, que son la mayoría de estos choferes, y sin embargo con ellos el gobierno no toma ninguna medida. Y eso me llama mucho la atención de este reavivamiento de esta medida contra los choferes de Amendón.
Increíble. Y con lo fácil que sería regular todo a través de taxímetros. Porque en el mundo entero las distancias se marcan por taxímetro. O incluso Uber, aquí en los Estados Unidos, Uber mueve, pero ya las distancias, cuando usted la marca en el GPS le calcula el precio y le da el precio. O sea, pero se está calculado por un aparato electrónico. No le deja la decisión al chofer y evita estas manifestaciones, como dice Julio Aliaga Pesán, estas manifestaciones mafiosas de las personas que quieran, digamos, abusar del resto del usuario, ¿no? Así que, no sé, lo más fácil del mundo existe es un taxímetro. Lo tenían en Cuba los taxis antes, yo no sé por qué ahora es a ojo o en cubero, como se dice.
Perdóname,
en
Guanajuato. ¿Sí? Lo tienen actualmente.
Pero no los usan.
Que está roto para ya. No darle servicio al ciudadano.
Ya,
y para imponer un precio prohibitivo, especulativo y de monopolio, porque además al aeropuerto no pueden entrar todos los carros a sacar pasajes.
Increíble, es así.
Iván,
así.
¿Qué te parece la medida?
No, mira, esto es la segunda parte del regreso de Yeti, ¿no? Porque ya yo esta medida hace unos meses atrás, hace un año atrás también, y no tuvo resultado, al contrario. Los privados seguían picando los pasajes, son duplicados, efectivamente, y muy 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 exacta la señalización de Julio, porque los taxis amarillos, estos de Cuba Taxi, ellos, ¿qué sucede? Le contesto a Julio, bueno, y a los oyentes, que para que sepan, bueno, estos taxis son arrendados, donde el Estado cobra 55 CUC diarios, más un remanente en dinero, que ellos tienen que dar 13 y 14 horas para poder cumplir esa norma, bueno, 10, 12 horas, o mucho más a veces, y por tanto, ya a pesar de tener el taxímetro, los precios de estos sí se han duplicado, y en una moneda que no es la que se paga, es decir, un viaje de La Habana Libre a 10 de octubre, que eran 4 o 5 CUC, que son 120 pesos, ya bastante caro, ahora valen 10 o 15 dólares fácilmente, si no, no puedes tomarlo. Y entonces en el caso de estos los boteros, que cobran 10 centavos, lo que viene siendo 10 pesos o 50 centavos de dólar, hay una cosa, este es un problema que también, aparte de taxismo, se podía negociar, porque mira, el Estado no deja nada a ellos, no solo se les ha disparado los precios del petróleo, que a la vez más controles al precio al petróleo del Estado, de dónde salía gran parte de su provisionamiento, es decir, de los órdenes urbanos, de las empresas estatales, ellos tienen que pagar el litro a un dólar y algo, ¿no? Porque casi todos estos carros son petroleros. También le han subido los impuestos, también los tornillos, un motor, todo cuesta carísimo, el Estado no le vende nada. Y lo más sensato hubiera sido negociar, por ejemplo, mira, vamos a poner un precio topado al petróleo que le vamos a vender a ustedes, no sé cuánto esto gasta, 300 al mes, bueno, 300 litros al mes, que viene siendo 25 pesos a precio estatal, a precio de cupé, pues vamos a vender eso a 10 pesos. Uh-huh. Y entonces después exigirle, porque sí, es efectivamente está afectando a gran parte de la población. Ahora yo tomo un taxi para ver a mi amigo Julio, es verdad, y te voy a gastar el doble de lo que gastaba hace 2 años, ¿no? Porque pican las carreras, en fin, han subido los gastos. Pero bueno, este gobierno no muy dado los diálogos, no muy dado los convenios, los pactos, las negociaciones, y lo más fácil fue sencillamente imponer la tasa que ellos le den en gana.
Se celebra esta semana en La Habana la Feria Internacional llamada Park Graf, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocios, intercambiar con los principales compradores y distribuidores para la producción de envases y embalajes en la isla. Dice la información que casi 50 empresas de 11 países han acudido a la cita para tratar de impulsar un sector que el viceministro de Industrias consideró durante su inauguración estratégico para garantizar el desarrollo económico y potenciar especialmente las industrias farmacéutica, agroalimentaria y el turismo. En Cuba, destaca la agencia EFE, la pizza callejera se come sobre un pedazo de papel, al mercado se va con bolsa propia y las botellas de ron se reencarnan en recipiente para salsas. No es que el país tenga una admirable conciencia ambiental, sino que la perpetua falta de envases y empaquetado agudiza el ingenio isleño. El reciclaje por necesidad se ha convertido en una costumbre diaria para los cubanos.
Incluso la agencia EFE, de una manera simpática, y esto es una cosa desde la década de los 70, 80, que ya se decía, que el cubano se compone, o sea, el cubano se compone de cabeza, tronco, extremidades y una java. Aliaga Pesán.
Sabes que yo extraño mucho a los cartuchos de bodega, aquellos que cuando era niño se compraban. Pero viendo el tema de marras, el asunto es de que la feria realmente no es para vender o para intercambiar propuestas de paquetería, sino realmente me parece, y es mi percepción, porque aquí hay un gran grupo de diseñadores de embalaje, hay un tremendo grupo graduado en el Instituto Superior de Diseño Industrial, pero muchachos jóvenes, brillantes, con un acervo increíble, un conocimiento, una cultura y una creatividad que les ronca el mango. Y me parece más bien que esta feria, es una bolsa para poner los conocimientos de estos muchachos en función de los extranjeros. No quiere decir que vamos a tener más embalajes aquí dentro de Cuba. No, es que el talento de esos jóvenes va a ser absorbido, le van a poner un sorbente ahí en el cerebro para sacarle todas las ideas, todas las genialidades para venderse en el exterior. Ese me parece que es el objetivo de esta feria.
Increíble. Iván García.
Ya tú lo decías, el problema aquí del embalaje es tremendo, ¿no? Tú vas a una tienda aquí en Divisa y no hay jabas. Luego, obviamente, tienes que cargar con la mano. Vas a la bodega, esas jabas que extrañas de cartucho, de papel, que extrañas tanto, eso no existe ya hace muchísimos años, ¿no? Tienes que llevar tu propio embalaje para poder cargar las cosas. Y bueno, es el único país del mundo, no he visto en ningún otro sitio también, que donde las habas se venden, ¿no? Es un negocio, forma parte de un negocio también vender bolsas de nylon, porque no alcanzan el embalaje. Es decir, estamos hablando de una boutique, comprarte ropa que vale, no sé, 6 veces el salario promedio de un profesional y tienes que quedarlo tú con tu propio medio en la mano, ¿no? Ya te digo, esto es como el cuento de la buena pipa, ¿no? Yo no creo que esto, precisamente esta feria, le ponga punto final a este problema, ¿no? A este dilema.
Bueno, el lento proceso de aperturismo de Cuba ha dado un paso en beneficio de Iberoestar. El grupo hotelero de la familia Fluxá ha logrado permiso para construir la primera empresa importadora de productos a la isla con una participación extranjera en su capital. Iberoestar pondrá en marcha junto a la estatal AT Commercial la Sociedad Logística Hotelera del Caribe, de la que el grupo español tendrá un 70%. Esta nueva sociedad se dedicará a la importación, comercialización mayorista, distribución de mercancía de uso hotelero, fundamentalmente, y que estará abierta, dice la nota, a una exportación global de productos. La concesión permitirá al grupo español convertirse en la primera entidad extranjera en desarrollar su actividad en Cuba como comercializadora mayorista, contribuyendo también con ello a mejorar los suministros para la planta hotelera de la isla y, por tanto, la calidad de sus instalaciones y servicios, según destacó la empresa en un comunicado.
Sí, señor. Aliaga Pesán.
Mira, parece que va a entrar en competencia con ITH, ¿no? ITH es la empresa de insumos de turismo y hotelería. Es una empresa que se encarga de venta mayorista. Hay muy poca información sobre el tema. Hay que extender un poco más noticias, hay que darle seguimiento para ver cómo se comporta y si realmente es lo que estamos pensando o a lo mejor es un gancho que se le está poniendo a las empresas norteamericanas a ver si acaban de entrar en el maril.
Bueno, creo que has dicho por donde yo iba a comenzar y ya le paso a Iván. Me parece que es como un ejemplo, un gancho, muy bien utilizada esa frase o esa palabra, para el Mariel, para desarrollar el Mariel. Esto no es una empresa que va a estar en el Vedado, esto no es una empresa que va a estar donde están los hoteles, sino que va a estar en la zona de desarrollo del Mariel. Este tipo de empresa, no sé por qué debe estar ahí en el Mariel, pero bueno, es lo que está desarrollando el gobierno y aparentemente si entra por el Mariel, puede tener beneficios. Si no entra por el Mariel, los beneficios son más difíciles de obtener. Iván García.
Yo creo que de lo último que dijo Julio es una manera de tratar de poder su abastecer, ¿no? Sobre todo las empresas americanas que ahora tienen un hotel y piensan abrir otro en Inglaterra, porque hay mucho descontento con los visitantes, no digamos turistas, porque está prohibido por la ley en Estados Unidos que vienen a Cuba o que hacen turismo aquí en la isla. Que, por ejemplo, la calidad de las habitaciones, el servicio, la oferta deja mucho que desear, ¿no? y que evidentemente, a pesar de toda una serie de medidas implementadas por el gobierno en la reforma de Raúl Castro, después de 2010 no ha podido encadenar lo que no, es decir, el sector productivo en la isla, pues darle este abastecimiento, es decir, se queda corto la oferta, ¿no?, a la demanda que tiene el sector turístico. Y bueno, habría que ver si esta empresa española Iberestar y otra, que por cierto está en un sector clave ahí en Mariel, pudiera tratar de resolver este dilema, porque ya te digo, deja bastante que desear el servicio, sobre todo los todos incluidos, ¿no?, según el comentario de muchos visitantes y turistas de otras naciones, el servicio que actualmente posee.
Claro. De todas maneras, llama la atención, de acuerdo a las informaciones que hemos encontrado, incluso la que publica Cuba Debate.
No, la información sale de Iberoestar.
No, y de Cuba Debate, que la,
claro,
también la...
Claro, fue un comunicado de la empresa.
Pero hasta ahora lo que sí se especifica muy bien es que se podrá importar, uh-huh, se podrá importar y distribuir. La empresa no sé si estará autorizada a exportar. Esa es otra situación. Porque...
Dice la nota que otro de los grupos españoles que tuvo hasta hace unos años presencia en Cuba, el grupo Piñero, uh-huh, comunicó que registró un incremento del 12% hasta los 192 millones de euros y que su facturación se elevó un 9,2% en 2016. La división hotelera de la empresa elevó un 10% las ventas en el Caribe, un 15% en Canarias y Baleares. Pero este año Piñero continuará con un crecimiento sostenible y el repago de la deuda.
Bueno, pues perfecto. Vamos a ver cuál será el futuro de esta nueva empresa importadora mayorista, que está solamente dirigida para la empresa hotelera. ¿Podrán comprar, digamos, paladares, podrán comprar casas privadas que tengan sus cuartos legales? ¿Podrá comprarle a esta nueva empresa mayorista?
Usted sabe que Iberoestar entró en Cuba en 1993 y cuenta actualmente con 11 hoteles. Iba a ampliar a 17 en el 2017.
Esto, Julio, ya para terminar, nos quedan unos segundos. Me imagino que el sector privado no podrá comprarle a esta nueva empresa mayorista.
¿Quién sabe?
En eso mismo me basaba en el primer comentario.
Exacto.
Sobre el tema. O sea, la información no está clara, no está precisa, no es, uh-huh, pública. O sea, se filtra por un lugar propio de los rumores que le gusta mucho a los comunistas y a la policía política, y no creo que tengamos más información. Debemos esperar por eso.
Bueno, vamos a esperar entonces. Bueno,
pues muchísimas gracias, Julio Aliaga.
Un abrazo.
Igualmente también a Iván García. Regresamos después de la pausa.